Antes de que oremos, voy a leer en la carta de Judas, Epístola de Judas, los primeros cuatro versos. Quizás pueda pedirles que por favor se levanten para eso. Judas, a partir del verso 1 y hasta el 4. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Quizás hasta aquí. Vamos a orar. Padre Celestial, de todo corazón te damos las gracias por el gran privilegio de que la Santa Escritura sea válida para nosotros hoy, como en aquel entonces para nuestros hermanos y hermanas al principio fue. Hemos recibido la misma misericordia y hemos sido amados con el mismo amor. Hemos sido redimidos por la preciosa sangre del Cordero. Amado Señor, tú tienes una sola iglesia, la iglesia de los primogénitos, el grupo elegido, la simiente divina. Y a nosotros tú nos pides y nos exhortas de que contendamos por la fe, que simplemente contendamos, que nos paremos por ella. La fe que ha sido dada una vez y para siempre a los santos. Permíteme, Señor, y a todos nosotros, el poder hacerlo de forma digna. Señor, esa fe viva en el Dios vivo se ha hecho valoroso para nosotros. Te pedimos, fiel Señor, sé tú hoy presente, realmente presente. Te lo pedimos. Por favor, no mires todas nuestras debilidades y todos nuestros errores y quebrantos. Perdónanos, perdónanos completamente. No tengas ira con alguno de nosotros. Sé misericordioso con nosotros y bendícenos. Creemos en el poder de tu sangre, en el poder de tu palabra, en el poder de tu espíritu. Obra ahora de forma poderosa. A ti, el Dios vivo, nos encomendamos. Por favor, regala gracia para hablar y gracia para escuchar. Fiel Dios, tú sabes que yo no sé lo que debo decir, pero tú lo sabes. Tú regalas palabras de vida eterna, de vida, y de exhortación y de consolación. Te damos las gracias por ello de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Yo busqué una cita del hermano Branham de la predicación La Señal, y después entraremos en la observación de la palabra, y quizás después leo también otra cosa de otra predicación. Aquí dice el hermano Branham, vemos las señales del tiempo del fin que están aquí. Si ustedes no me creen a mí, entonces crean a las señales, crean la palabra, porque hablan de aquello lo que yo os he dicho. Y si yo no les dijera la verdad, entonces la confirmación quedaría abierta. Dios nunca va a confirmar una mentira. Dios habla la verdad. Estas palabras confirman y dan testimonio de ello, de que yo os he dicho la verdad. Ellas son las que dan testimonio del mensaje que yo predico. Y ahora escuchen lo que él entonces le añadió a eso. No solamente por eso, porque el ángel en aquel entonces, en el río, el 11 de junio de 1933, dijo: tu mensaje precederá la segunda venida de Cristo, sino porque las obras mismas lo confirman o lo demuestran. ¿Se dan cuenta? No solamente porque el ángel lo haya dicho, sino porque Dios confirmó el envío divino. Dios realmente lo confirmó. Y por eso él dijo: si no podéis creer que el ángel dijo la verdad, entonces crean a las obras. Porque la Biblia dice que estas cosas en el tiempo del fin sucederían. Nosotros creemos ambas cosas. Creemos todo. Yo creo de todo corazón que Dios tiene a sus ángeles y son espíritus servidores que son enviados por aquellos los cuales deben heredar la vida, la salvación. Y se los voy a leer para que sepan que así está escrito. Y así comenzó realmente el Nuevo Testamento. Y así terminará. Está escrito en Hebreos, capítulo 1, verso 13 y 14. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El que conoce el principio del Nuevo Testamento y lo ha leído, sabe que el ángel Gabriel vino a Zacarías y vino a María cuando el anuncio fue dado: vean, Cristo os ha nacido en la ciudad de David. Ahí no estaba solamente un ángel, sino los ejércitos celestiales cantaron y alabaron a Dios, y un ángel hizo el anuncio: vean, hoy os ha nacido el Salvador. Dios permanece el mismo. Yo creo 100% y sin ninguna duda que William Branham, como un hombre con 7 años de escuela y que ni siquiera el idioma inglés lo podía hablar correctamente, que él por sí mismo no hubiese podido realizar el ministerio. Pero fue un llamamiento divino, un envío divino. Y eso lo creemos de todo corazón. También eso, como se le fue dicho a él, y yo cada vez me alegro de eso. Cuando tenemos esa formulación así ante nosotros: tu mensaje, no tú, sino tu mensaje, precederá a la segunda venida de Cristo. Y por eso yo me alegro especialmente. Dios toma a los mensajeros, pero nos deja el mensaje. Él tomó a los profetas, pero nos dejó la palabra profética. Él tomó a los apóstoles, pero nos dejó la palabra y la enseñanza de los apóstoles. Dios sabe exactamente lo que Él hace. Sea como sea, desde los días de Jesucristo no había sucedido aquello lo que en nuestra generación ha sucedido a través del ministerio del hermano Branham, por gracia. Y como él mismo lo dijo, eso también fue una confirmación de que él no solamente reclama el haber sido enviado por Dios, sino que realmente fue un hombre enviado por Dios con el mensaje de Dios para el pueblo de Dios en este tiempo. Y eso lo diferencia a él de todos los demás evangelistas y así llamados hombres de Dios en este tiempo. Ninguno de ellos sabe de un día o de una hora de un llamamiento divino así y envío divino como el hermano Branham recibió del Señor. Y nosotros podemos decir abiertamente y sin dudarlo que no hemos andado siguiendo fábulas artificiosas, sino la palabra profética, la cual Dios puso sobre el candelero y que alumbra en las tinieblas de una forma muy clara. Por eso Pedro escribió, y tenemos la palabra profética más segura. Vamos ahora a entrar en la observación de la palabra y comenzamos con la palabra que leímos al principio. En especial, se trata una y otra vez, como aquí el apóstol dice, un siervo de Jesucristo. Un siervo hace lo que su Señor le manda. Como los ojos de la sierva miran a su señora para recibir el mandato y hacer lo que es dicho, así miran los siervos de Dios a su Señor, el cual da las órdenes para saber lo que debe suceder. Yo miré en una página en la predicación del hermano Branham la desesperación, y aquí él dice en la página 16, pero primero la desesperación interna debe producirse. Y es después cuando Dios escucha nuestras oraciones. Si ustedes toman las cosas de forma ligera, ustedes no están preocupados de si Él lo hace o no. Ustedes dicen tomarlo con seriedad, pero se necesita la desesperación seria o profunda para que pueda suceder. Yo creo que a nosotros nos hace falta esa desesperación interna porque nosotros no poseemos suficiente del amor de Dios. Yo creo que el amor de Dios obra la desesperación desesperada. Si Dios está en ustedes, la señal habla por ustedes y ustedes ven la situación de la humanidad en este tiempo, de cómo andan en pecado, entonces ustedes serán echados a una desesperación interna. Yo creo que va a suceder. Nosotros, como iglesia del Dios vivo, debemos realmente llegar a esos dolores de partos, tengamos una desesperación interna, sea el propio estado o el estado de la iglesia, ya sea que lo veamos con ojos abiertos, que el final de todas las cosas se ha acercado. La humanidad es guiada en engaño de toda forma. Yo reflexioné sobre ello cuando, por ejemplo, ahora el presidente número 41 de Estados Unidos hizo su juramento ante el juez supremo. Todo el mundo lo vio. Yo no, pero todo el mundo. Yo no tengo ninguna relación con la televisión, ni tampoco tengo tiempo para eso, pero yo lo leí y vi la foto. Todo el mundo estaba mirando cómo el señor Bush tomó una Biblia y cómo él levantó, o mejor dicho, colocó su mano sobre la Biblia. Pero lo que nadie sabía es que cuatro hombres elegidos de la logia masónica de Nueva York, esa Biblia especialmente para esa ocasión la llevaron a Washington, y que ella había sido proporcionada con escuadra y círculo, como el escudo de la logia, y eso ellos no lo supieron. Todo el mundo, de la forma más religiosa, es llevada detrás de la luz sin entender lo que sucede en estos días. Y podemos dar las gracias a Dios de corazón de que Él a nosotros nos abrió los ojos. Y si además se lee que de esa Biblia ya George Washington hizo su juramento, entonces uno tiene que decir que George Washington fue el primer gran maestro de la logia en Nueva York en el año 1700 y algo. Ustedes lo pueden leer en las estadísticas. ¿Por qué menciono yo esto? Especialmente y solamente porque todo el mundo, en el nombre del cristianismo, y si es posible con la Biblia, y si todavía es posible con gloria, aleluya, y con todo, con trompetas, son guiados falsamente. Y nosotros cada vez nos hacemos más agradecidos por la revelación que Dios, por su gracia, nos ha regalado en esta generación. Y por eso tampoco nos avergonzamos de reconocer que creemos que William Branham fue un hombre enviado por Dios, no como otros hombres los cuales se han hecho o se han declarado a sí mismos como profetas y han creado alguna religión o dirección de fe, sino que él fue un profeta palabra, el cual no creó una nueva religión o dirección de fe, sino que nos mostró la vieja dirección divina, o sea, regresar a Dios, regresar a la palabra y regresar al mensaje de la hora. ¿Están ustedes agradecidos por eso y contentos? Nuestro Dios hace cosas grandes en nosotros y en muchos otros. Aquí en la carta de Judas hemos leído que debemos contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué fe es esta? ¿Y cómo se produce? ¿Cómo viene a existencia? Hoy en día, cualquiera dice que cree. Y el que lo quiera leer en la carta de Santiago, lo puede hacer. Pues ahí está escrito que incluso el diablo cree y tiembla. Y si uno escucha al hombre del Vaticano hablar, él dice, yo le hablo a los creyentes. Y si uno escucha hablar a Khomeini, él dice que le habla a los creyentes. Todo el que habla, habla a aquellos los que le creen. Y así es. Pero hay gente los cuales tienen una fe viva en el Dios vivo. ¿Y por qué la tienen? Porque el Dios vivo se dirigió a ellos, porque Él les habló, porque Él los llamó, porque Él los escogió. Y esa es la simiente de Abraham. Así como el Señor habló a Abraham y Él le creyó a Él y dejó atrás todo lo que lo podía detener y estorbar para poder seguir el llamado divino, así mismo es con nosotros. Deja la casa de tu padre y la tierra de tu padre y todo, y sígueme. Y Él lo hizo. Fe viva está solamente en aquellos los cuales, a los cuales el Dios vivo les ha hablado y los ha llamado personalmente. Nuestro Señor dijo: seguidme. El que no deja todo no puede ser mi discípulo. Tenemos que cargar nuestra cruz. Cree, como dice la Escritura, la fe que ha sido dada una vez y para siempre a todos los santos. Y yo, desde mi memoria, quiero mencionar una cita del hermano Branham, lo mejor que pueda. Él dijo: la fe es la línea de vida, la entrada, la cual hace que nos fluya el poder de vida desde Dios. La fe en la presencia del Dios vivo. Y yo pienso que también en ese punto podemos creer, como dice la Escritura. Nuestro Señor dice que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en el medio de ellos. ¿Qué sucedió? Ahí donde Dios llamó a gente, Él con ellos hizo un pacto y les dio promesas. Y en esas promesas estaba o estuvo anclada su fe. La fe de los verdaderos creyentes no está aquí o allá, sino que está fundada, está anclada en las promesas de la palabra de Dios. Y eso conlleva a que nosotros, de corazón, las promesas para este tiempo las podemos creer. Y ese es el punto, el cual a nosotros realmente nos diferencia de todos los demás. Yo aquí no doy a conocer algún secreto, ni tampoco estoy diciendo algo nuevo, pero debe ser suficientemente conocido que hay dos grandes movimientos pentecostales y después muchos, muchos otros. El uno es el movimiento de la Trinidad o Trinitario, y el otro de la unidad, los cuales bautizan en el nombre de Jesucristo y creen en el único Dios. Y sin embargo, al hermano Branham y al mensaje que él trajo, lo contienden fuertemente y le imputan muchas cosas, en especial sobre la revelación de la caída al pecado en el jardín del Edén y muchas otras cosas. Y una de las personas principales de ellos me dijo a mí en la cara una insipidez tan grande, yo nunca lo hubiese pensado de Branham. Porque esa gente no sabe nada de lo que es un profeta. Un profeta es un revelador de la voluntad y de las y de los misterios de Dios. Un profeta no es ningún pensador o soñador, sino que un profeta es un vidente. Un profeta es un hombre de Dios al cual viene la palabra del Señor. Y cuando viene. Y entonces cuadra. Y de eso podemos confiar. Yo lo digo solamente porque nosotros, realmente, de todas las denominaciones, nos diferenciamos. Y también de aquellos los cuales están más cerca de nosotros. Y como lo dije hace un momento, tienen muchas cosas en conjuntas con nosotros. Pero entonces escuchamos de la boca del profeta enviado por Dios que el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra, no de algunas palabras, una aquí y otra allá, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y si uno habla con esas personas sobre la promesa de que Dios enviaría o quería enviar al profeta Elías antes de que viniera el día grande y terrible del Señor, bueno, entonces se golpean con las dos manos sobre la cabeza y uno escucha solamente las palabras, déjame tranquilo, eso yo no lo creo. Aquí se nos dice que debemos contender ardientemente por la fe. ¿Que a quién ha sido dada? ¿A los críticos? ¿A los escribas, los cuales dicen saber lo mejor? No, a los santos, a aquellos apartados por Dios y sacados o llamados afuera del mundo, nacidos de Dios por el Espíritu, engendrados, los cuales han recibido una conexión hacia Dios y hacia su palabra. Con seguridad, esas cosas, las cuales a otros no les significan nada, para nosotros se han hecho grandes y valorosas. Yo tengo que decirlo así, yo lo puedo decir. Para mí, justamente las cosas, las cuales otros rechazan, pero que han sido determinadas para nuestro tiempo, son las que se hacen más valorosas para mí. Y yo le doy gracias a mi Dios de que nosotros no solamente tenemos el término evangelio completo, sino que nosotros el evangelio completo lo tenemos en verdad. O sea, todo lo que pertenece a ello debe y tiene que ser anunciado. Profetas, hombres de Dios, tuvieron que ir el camino que Dios les guió, o donde Dios les guió. Y podemos encontrar los ejemplos en el Antiguo Testamento. Todo hombre de Dios, después de su llamado, tuvo que dejar todo y andar su camino con Dios. El pueblo de Israel, después de su llamado a salir afuera, y Éxodo, tuvo que andar el camino de Dios. Nosotros como pueblo de Dios no tenemos ninguna elección. Nos queda un único camino y ese es el camino de Dios. El camino de Dios es hoy creer como dice la Escritura. Jesús en aquel entonces le dijo a los escribas, las apariencias del cielo vosotros las podéis juzgar muy bien, pero las señales del tiempo no las entendéis. El Señor, las señales del tiempo, Él permitió que sean escritas en su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros reconozcamos el tiempo en el cual vivimos. Yo ya lo he dicho aquí algunas veces. Cuando en su tiempo, después de la partida al hogar del hermano Branham, en mayo de 1966, cuando estaba parado ante la pregunta de cuál predicación de él debía de ser traducida como primero, Yo estaba conmovido en mi interior. Ante mis ojos tuve el mensaje. Reconoced el tiempo y el mensaje. ¿De qué nos sirven cientos de predicaciones si no hemos si no hubiésemos reconocido el día y el mensaje? Seamos sinceros, no leen la Santa Escritura todos los que profesan el cristianismo. No leyó Boltmann la Escritura y la enseñó, y Barth también. No hemos tenido teólogos los cuales la Escritura, los cuales han sofocado la Escritura así tanto que el pueblo ha perdido la confianza en la Escritura y se les ha quitado la fe en Dios. Y la fe no ha sido destruida por ángeles, sino por gente. Sobre la plataforma, desde el podio, la han destruido porque han añadido dudas en la palabra y en la predicación. Pero nuestro Dios es creíble y su palabra es la verdad. La verdad pura, o la pura verdad. Cuando la Santa Escritura dice que Moisés golpeó la roca y salió agua de ahí, eso yo lo creo de todo corazón. Aleluya, aleluya, alabado sea Dios. Y si hay una persona que entonces dice, sí, uno debe de ser muy inocente para poder creer algo así, pues entonces uno tiene que decir que esas personas no conocen a Dios como creador. El que conoce a Dios como creador y piensa en el universo infinito, él mira a un punto así, de forma agradable, y dice, Señor, eso fue una pequeñez para ti hacer eso. ¿Es eso correcto? Nuestro Dios no tiene que arremangarse las mangas y comer algo fuerte para poder hacer algo, sino que Él habla una palabra y sucede. Él manda y está ahí. Esa es la fe en la presencia de Dios, la fe viva entre los que han recibido vida, nueva vida por Dios. Pero gente que no ha renacido no tienen nada en común con Dios en su naturaleza. Pero es cuando somos nacidos de Dios y nos hemos hecho participantes de la naturaleza divina, entonces podemos ser un espíritu con Él y entonces también cuadrar con Él por gracia. Quiero leer algunas escrituras bíblicas en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso muy conocido que nosotros lo hemos escuchado frecuentemente, cuando Pablo en aquel entonces pudo decir, Lucas fue el que lo escribió, Hechos 20, verso 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esta es nuestra tarea en estos días. Yo ya lo he dicho, que pertenece al Evangelio completo. Y justamente las cosas sobre las cuales otros se burlan y se apartan son las que demuestran que nosotros estamos parados del lado de Dios y que contendemos por la fe, la cual ha sido dada a los santos una vez y para siempre. Y en Hechos 26, Pablo, o mejor dicho, Lucas, que escribe su informe aquí, a partir del verso 16, escribió algo glorioso. Hechos 26, a partir del verso 16 hasta el 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí no está solamente sobre fe escrito, sino que aquí habla el Señor, el cual dice, por la fe que es en mí. La fe necesita un punto fijo. Y ese punto principal es Jesucristo. Él dijo, creéis en Dios, creed también en mí. Y aquí dice, por la fe que es en mí han sido santificados. Jesús dijo, me santifico por ellos para que ellos también sean santificados en verdad. Santificación en la palabra sucede por la fe en Jesucristo, el cual es la palabra hecha carne. En él Dios resumió todo lo que profetas anunciaron anticipado. Él fue la suma de todo y la respuesta. Entonces, no solamente fe en general, sino que el que tiene fe en él es fundado en él y anclado en él, o la fe que es anclada en él. Por supuesto, la fe viene a través de la predicación. ¿Y de dónde viene la predicación? La predicación viene de la palabra de Dios. ¿Y de dónde vino la palabra de Dios? De la boca de Dios. Y entonces se cumple que el que os escucha a vosotros me escucha a mí. ¿Cuándo escucha la gente a Dios? Si aquel el que predica transmite solamente aquello, lo que Dios ha dicho, y no es expresar su propio pensamiento sobre ello, sino el transmitir a otros lo que Dios ha dicho. El que viene así a fe, viene al reposo de Dios. Y se los voy a leer en el profeta Isaías, capítulo 28, Isaías 28. Quiero leer dos versos, primero el verso 12, y después voy a leer el verso 16, a los cuales él dijo, este es el reposo, mas no quisieron oír. Este es el refrigerio. Dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Y el que no escucha, poco puede venir a la fe. Pues la fe viene por el escuchar. El que realmente escucha lo que Dios nos dice a través de su palabra, él viene al reposo en Dios. Y ahora voy a leer el verso 16 en Isaías 28. Por tanto, el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresura. En alemán dice, el que creyere no será avergonzado. El que creyere no será avergonzado. ¿En quién la gente es avergonzada? En Jesucristo. Ellos tropiezan y caen en Él. No quiero mencionarlo aquí, pero hace poco leí un libro puramente por información donde una persona, el Nuevo Testamento y a nuestro Señor, lo difamó tanto que eso duele profundamente. Y yo al final tuve que decir cuán malo es cuando gente desautorizada, los cuales no tienen ninguna relación con Dios, toman algunas escrituras bíblicas y entonces hacen de ello una catástrofe así. Fe, la fe viene por la predicación. Por ejemplo, cuando nuestro Señor dice, algunos de los que están aquí no morirán hasta que el Señor haya venido en su reino. Eso los críticos lo toman y otras 60, 70 escrituras me arrancan con ello. Al hermano Branham se le reveló por el Espíritu Santo lo que eso quería decir. O sea, cuando Juan estaba en la isla de Patmos y vio al Señor en su gloria de cómo será cuando Él venga en su reinado, y Él dijo, ahí se cumplió la Escritura. Pero los incrédulos no lo entiendan. Ellos toman una parte aquí y allá otra parte y no saben lo que hacen. Nosotros creemos, incluso cuando Pablo, o si Pablo, algunas cosas las escribió en forma presente, así él lo debió de hacer. Y yo incluso lo puedo demostrar, que en la Santa Escritura, no solamente en la presencia, perdón, en la forma presente se habla, sino en el pasado. En forma pasada, cosas las cuales todavía cientos de años faltaban para su cumplimiento, fueron escritas así en forma pasada. Por ejemplo, el Salmo 22, Isaías 53, todo escrito en forma pasada. Ellos atravesaron mis pies y mis manos, todo escrito en pasado. Él fue golpeado por nuestros pecados y molido por nuestras rebeliones. La condenación fue puesta sobre Él para nuestra paz y a través de sus heridas fuimos sanados. Forma pasada o en pasado y todavía estaba en el futuro. Sí, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién es Dios? ¿Qué tiene que ver Dios con pasado o con futuro? Él es eterno, está eternamente presente. Él fue, es y será. Él no es el yo fui o el que seré, sino que Él es el yo soy. Él puede hablar en el presente lo que todavía está en un futuro lejano. Juan, en la isla de Patmos, vio un nuevo cielo y una nueva tierra. Él ya vio todas las cosas, las cuales estaban todavía en el futuro lejano. ¡Oh, cuán glorioso es Dios! ¡Cuán gloriosa es su palabra para aquellos los cuales han encontrado acceso a Dios y hacia su palabra! Yo pudiera refutar cada punto que una persona así hable, pero con eso yo no pudiera ayudar a nadie. Pues el que no puede creer, no puede creer. Y estemos agradecidos de que nosotros podamos pertenecer a aquellos los cuales pueden creer, como dice la Escritura. Amén. Los que de corazón pueden creer, como dice la Escritura. Ese es el secreto. Esa es la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y también eso lo menciona el hermano Branham cuando el profeta Isaías profetizó que una virgen tendría un hijo, etc. Y la virgen dice, ¿cómo debe suceder esto? Pues yo no conozco a ningún hombre. Y yo La semana pasada cerré el teléfono, colgué el teléfono porque una dama anciana, la cual se ha apartado un poco, ya dijo justamente sobre eso algo mal dicho. Yo simplemente tuve que decir, yo no dejo que mi Señor sea denigrado. Para mí, nuestro Señor Jesús es el Salvador. Él nació de una virgen, engendrado por el Espíritu Santo. En su cuerpo, ni pecado ni muerte tuvieron algún derecho, pero Él tuvo que venir en esta carne para poder redimirnos de esta carne y poder quitarle el poder a la muerte y traer a luz vida y ser imperecederos. Si yo entonces soy preguntado desde el otro lado de la línea de si yo realmente puedo creer eso, entonces eso es un poco demasiado. Yo lo creo de todo corazón. Pero yo no sé, yo simplemente no puedo hacer ninguna otra cosa. Yo amo a mi Señor, el que le hace algo a Él, me lo hace a mí. Y el que le hace o le trae oprobio a Él, yo me siento también tocado. Amamos al Señor de todo corazón. Lo que le pasa a Él nos pasa a nosotros, o lo que le toca a Él nos toca a nosotros. Y nosotros podemos decir también hoy que lo que nos toca a nosotros le toca a Él. ¿No es así? Somos unos con Él, unidos con Él. Dios regala revelación profética. Y justamente leí yo en los Proverbios, y ahí no hay solamente sabiduría mundial o reglas de cómo uno debería comportarse, aunque ya por eso recomendamos a todo el mundo leer los Proverbios, pero aquí hay muchas otras cosas más. Proverbios 29, verso 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Donde no hay ninguna revelación profética, no interpretación profética, sino profecía o revelación profética. Y sobre esto también hemos hablado o escrito, han habido edades, en especial desde la Reforma, donde gente tomó mucho conocimiento. Pero eso, lo que Dios a través de revelación regaló, es simplemente completamente diferente. Pero para no decir nada en contra de ellos, ellos vivieron en otra edad. Entonces nosotros querramos decir, como en 1 Corintios 13, que en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y yo me atrevo a decir que la revelación perfecta de Jesucristo y la perfecta revelación de la palabra de Dios, la perfecta revelación de su consejo eterno, por gracia, nos ha sido anunciado. Y como Pablo, así también el hermano Branham pudo decir, os he anunciado todo el completo consejo de Dios. Si no hay revelación profética, entonces el pueblo se desenfrena como caballos cuando las riendas se deslizan de las manos. Yo lo conozco muy bien. Yo también tuve que ver con caballos. Cuando una vez yo me desperté, cuando yo tenía que llevar a mi mamá a la estación del tren. Ustedes saben que cuando uno es joven, no se despierta con gusto a las 4 de la mañana. Pero en el camino de regreso, ¿saben ustedes cuándo me desperté? Cuando el carro se paró ante los postes de las puertas. Las riendas se me fueron de las manos, pero los caballos conocían el camino. Cuando las riendas se sueltan, los caballos o lo que sea se va a donde quiera. Aquí nos dice la palabra de Dios que donde no hay revelación profética, el pueblo se desenfrena. No los caballos. El buey conoce el pesebre de su señor y el asno sabe a dónde pertenece. La golondrina conoce su nido. Pero mi pueblo no me ha conocido. Y el Señor dice, a mí la fuente del pozo de agua viva me han dejado. Y para ello tomaron cisternas con huecos. Los animales generalmente conocen su camino, pero los hombres, también creyentes, son como ovejas. Una oveja no encuentra el camino, y por eso necesitamos al buen pastor, el cual nos guía, el cual va delante de nosotros. No pensemos que podemos andar solos o por nosotros mismos, ni un solo camino. Así lo cantamos en un cántico. ¿Y qué escribió Pablo a los corintios? Cuando yo vengo a ustedes, quiero llevar algo conmigo, o sea, palabras de revelación y de enseñanza, etc. Primera de Corintios, capítulo 14, Primera de Corintios 14, verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o palabras de revelación, como dicen en alemán, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Todo pertenece a ello. Palabras de revelación. Sí, ¿cómo podemos nosotros llevar palabras de revelación? En que nosotros la palabra revelada la anunciemos y la compartamos. Y también, esto me atrevo a decir, y espero que nadie piense que estamos pensando en él personalmente. Pero personalmente pienso en lo que canta Ter Stegen o algunos de los cantautores, que nuestra mente está en tinieblas, donde tu espíritu no está y lo llena con luz clara. Pero esto me atrevo a decir, si nosotros la palabra revelada por el Espíritu Santo escuchamos y el mismo Espíritu Santo está presente y la unción está en nosotros o sobre nosotros, entonces veremos lo que los profetas han visto y entenderemos como ellos lo entendieron por el mismo Espíritu Santo. Entonces no enseñará o tendrá que enseñar uno al otro y no debe tampoco intentarlo. También permítanme decir esto hoy. Yo a veces hago observaciones, gracias a Dios, no en este sitio, y por eso nadie necesita sentirse que nos estamos dirigiendo a él personalmente. Pero yo a veces veo las cosas y cuando yo veo a un hermano el cual, así con muchos gestos, quiere aclarar a otro todo para que lo entienda, entonces, de forma silenciosa viene a mí el pensamiento, ese hermano, el mismo, todavía no lo ha entendido. Ese pensamiento me viene a mí, ese hermano, el mismo, todavía no lo ha entendido. No un hermano enseñará al otro, sino que todos serán enseñados por Dios. Y entonces tenemos la misma enseñanza y la misma revelación. Una palabra más de la carta a Timoteo, la cual también se hizo grande para mí en relación a eso. Ustedes saben, Pablo fue simplemente un apóstol, un pastor, un maestro, un profeta, un padre espiritual. Y aquí dice, en 2 de Timoteo, capítulo 2, escribiendo a su colaborador, en el verso 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En otra traducción dice que comparte correctamente la palabra. Yo pienso que también para la honra de Dios podemos decir de esto que desde que todo el consejo de Dios ha sido revelado de forma tan maravillosa, podemos nosotros ordenar la palabra de Dios correctamente, lo que tiene que ver con Israel, para Israel, lo que es para la iglesia, y lo que es para la novia, para la novia, todo en su correcto sitio, en su correcto tiempo, para que, como hemos dicho, enseñanza sobre todo y que todo sea de la misma forma repartida. Resumamos, cada quien que crea a Dios de corazón. Realmente, no quiero decir una fe como credo, y no la palabra fe, así como uno la utiliza diariamente en nuestro idioma. Por ejemplo, yo creo que hay buen clima, yo creo que el sol alumbrará, yo creo esto, yo creo lo otro. De eso no estoy hablando ahora, sino que quiero hablar de creer la palabra, la cual nos conecta con Dios. Quiero decir la fe que tuvo Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas, la fe de la cual la Santa Escritura habla, de la cual incluso nuestro Señor dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su cuerpo correrán ríos de agua viva. Esa fe que es por una relación que Dios ha establecido con nosotros, por la predicación, la unión hacia Él o la conexión hacia Él la ha establecido. Esa fe según la Escritura, la cual ha sido dada una vez a los santos, está unida y anclada en cada palabra de Dios. Para todas las promesas de Dios, en Cristo está el sí y el amén. Por eso, la fe bíblica no es ninguna confesión a alguna religión, sino la de los nacidos de Dios, los cuales han recibido una conexión hacia Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén ahora cuando yo haga la pregunta? ¿Han ustedes obtenido por la predicación de la palabra la fe viva en el Dios vivo y en la palabra viva? Si completamente a través de la predicación de la palabra han recibido la fe viva, entonces digan amén, amén. Yo lo creo. Yo tengo la convicción de eso. No puede ser de ninguna otra manera. Y el que cree no será avergonzado. A veces Dios nos prueba, casi hasta que uno no puede más. ¿Cuán frecuente tú quizás has dicho, y yo también, Señor, no puedo más, es demasiado, y sin embargo se sigue adelante? ¿Por qué? Porque no nosotros agarramos al Señor, sino que Él es el que nos agarra, y dice, nadie los quitará de mi mano. El Padre que me los dio los mantendrá, etc. En este resumen, o a este resumen pertenece también que las promesas para nuestro tiempo sean tomadas en cuenta. Así como en aquel entonces, antes de la primera venida de Cristo, hubo un mensajero y un mensaje, así también ahora. Dios tomó al mensajero pero el mensaje Él nos lo dejó, que era aquello lo que este hermano de Siria escribió cumplirse, que llegue la hora en la cual el Evangelio eterno sea proclamado en todo el mundo antes de que el Señor venga. A los unos para salvación y a los otros como testimonio. Pero deben saber que Dios ha tenido un profeta en nuestra generación, y deben saber que en esta edad profética en la cual vivimos, la profecía bíblica se cumple ante nuestros ojos. Viene el día y la hora en la cual la diferencia será revelada entre aquellos los que han creído la mitad o tres terceras partes y aquellos los que han creído completamente, como la Escritura ha dicho. Hoy somos nosotros, para las multitudes somos los tontos, pero en aquel entonces ellos serán los tontos y nosotros entraremos en el gozo del Señor. Permanezcamos fieles hasta la muerte. Algunos ya me han amenazado, en especial en la República de Polonia, porque yo en el mensaje del anticristo no pasé por alto al Papa. Vino una carta muy tremenda, pero no pregunten por Brillo del Sol. Y yo me alegro de que Dios en lo terrenal me dio el no solamente escribir, sino de pararme para eso. No solamente anunciar la palabra, sino que si tiene que ser así, también a morir por ella, para que muchos otros puedan vivir. Sería muy sencillo para mí hacer un poco de diplomacia aquí y allá, pero yo no estoy aquí para eso. Hombres de Dios no son ningunos diplomáticos. Ellos son embajadores de Dios en lugar de Cristo. Y tienen que anunciarles la palabra, y viene el día en el cual muchos se alegrarán de eso, de que nosotros la verdad divina en este tiempo malo la hemos predicado. Y termino con las palabras gloriosas que Jesús, mi Salvador, dijo: el que me sigue a mí no permanecerá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él reconocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Nosotros podemos ser un pueblo que ha recibido misericordia, ha recibido perdón de los pecados por la preciosa sangre del Cordero, enseñados por Dios a través de su preciosa y santa palabra. Contendemos por la fe que una vez fue dada a los santos hasta el final, y entonces juntos seremos coronados, alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Vamos a levantarnos. Gran Dios, Creador del cielo y de la tierra, en tu nombre, ante tu presencia, estamos hoy reunidos aquí. Tú eres el que siempre está presente. Tú eres el Yo Soy que habló a Abraham y envió a Moisés y que dijo: Yo Soy. Tú eres, tú hablas, Yo Soy el camino. Tú dices: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy el primero y el último. Señor, aparte de ti no hay ningún otro. En ti hemos sido echados de ti dependemos, venimos con humildad hacia ti, habitamos en una generación o entre una generación perversa y hemos visto en nosotros labios inmundos, venimos a ti y te pedimos una vez más, purifícanos desde la cabeza hasta los pies. Y en especial nuestros corazones y sentidos, todo nuestro completo pensar, que era todo ser guiado en tus caminos y ordenados, ser encontrados, ordenados en tus pensamientos. Amado Señor, creemos en ti, creemos lo que tú has dicho, que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo entre ellos. Amado Salvador, hemos encomendado este culto a ti y no solo hemos levantado tu nombre, sino que con ello pensamos en ti, nuestro amado Señor, nuestro Redentor, el cual se dejó golpear y sin embargo en esta generación es tan regañado y ensuciado y deformado como ningún otro hombre. Señor, lo que con ningún filósofo o con algún otro hombre se ha hecho, si lo han hecho contigo, como en aquel entonces, también ahora, es como una nueva crucifixión, como que si el Hijo de Dios se ha dado nuevamente al oprobio y a la vergüenza, y los incrédulos se alegran mirándolo. Amado Señor, te pido, desde lo profundo de mi corazón, llévanos allá, de manera de que el mundo incrédulo reconozca que tú vives y que tú te revelas y que estás con tu pueblo. Quita lo propio de nosotros para que lo podamos quitar de ti. Oh Señor, tú conoces mi corazón. Yo tengo anhelo de eso. Quiero verte como el resucitado en el medio de tu pueblo, obrando. Amado Salvador, hazte tu mismo camino. Ven en tu derecho conmigo y con nosotros. Y no lo decimos solamente, sino que así lo pensamos. Permítenos conocer tu voluntad y ayúdanos para poder hacerlo cuando la hora de la glorificación del nombre de Jesús llegue. Señor, en un tiempo al cual eres tan menospreciado, si es en películas o en literatura o en lo que sea, oh amado Señor, ellos te mirarán a ti el que perforaron y llorarán. Amado Señor, tú nos has regalado misericordia, has hablado con nosotros y podemos ser tu propiedad. Qué gracia, qué privilegio en esta generación donde hay tanto engaño, engaño religioso, engaño cristiano, que te podamos reconocer a ti y escuchar tu voz. Gracias por el envío de tu siervo y profeta y por la revelación de tu palabra y de tu voluntad. Señor, estoy conmovido y no puedo hacer ninguna otra cosa. Quieras tú visitar a todos los pueblos y el Evangelio glorioso permitir que sea anunciado. Y si no encuentras a ningún otro, tú sabes dónde yo vivo y lo que soy. Me pongo a tu disposición. Bendice aquí a mis hermanos, los cuales tienen deseo de ser utilizados por ti. Señor Dios Todopoderoso, haz cosas grandes como lo hiciste al principio y glorifica tu nombre y confirma tu palabra. Oh mi Dios, cuánto deseo tengo del poder vivirlo como tú serás glorificado. aquí estamos y colocamos todo ante ti, a todos los que han levantado sus manos, los que hoy vienen hacia ti. Señor, donde haya necesidad de perdón, perdona, limpia, recibe, purifica y santifica. Y donde sea necesario haber que haya claridad, regálalo. Sea lo que sea que necesite cada uno, quieras tú dárselos. Señor, regálanos gracia para que nadie se vaya así como ha venido. Regálanos conexión hacia ti, oh Dios, y que tu bendición fluya hacia nosotros. Nosotros creemos que tu palabra no ha regresado vacía, tampoco hoy, pues para eso tu palabra es muy preciosa. Señor, frecuentemente no entendemos que estamos a tus pies y que escuchamos realmente tu palabra como salió de tu boca. Te encomendamos a ti todo, a todos los que entran nuevos, y nos encomendamos también nosotros, mismos los que ya estamos aquí, y te pedimos, Señor, sé con todos nosotros. Mira a tu pueblo con gracia. Bendice, Señor, tu obra. Guíanos en el camino correcto, de manera que el enemigo no nos pierda. No permitas que alguien sea avergonzado y que no nos veamos unos a otros, sino a ti, para no ser avergonzados. A ti, el Dios vivo, sea la gloria y la honra y la adoración. Quiero también darte las gracias, fiel Señor, de que tú me diste a mí en su tiempo el privilegio de escuchar al hermano Branham personalmente y ser testigo visual y audible. Aquí estoy y doy testimonio de eso en tu nombre, oh Señor, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Amén.